Bueno, Gonzalo, en 10 minutos iniciaré para que entonces inicie con el saludo. 10 segundos, por favor.
Muy buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez, líder de comunicaciones de Celsia, y les quiero dar la bienvenida a esta teleconferencia en la que presentaremos los resultados del primer trimestre del 2021. Nos van a acompañar en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, y Esteban Piedrahíta, el líder financiero de la compañía. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de escucha. Como es usual, hemos reservado un espacio final para sus inquietudes. Y las preguntas estarán habilitadas para quienes se hayan conectado por la plataforma Zoom. Esta teleconferencia cuenta con interpretación de español a inglés. Si están usando un computador, pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el icono que dice interpretación precisamente en la parte inferior derecha de la pantalla. Si están utilizando un celular, toquen la pantalla para visualizar el menú y pueden pulsar el botoncito que dice más ubicado en la parte inferior derecha. Luego seleccionar la opción Interpretación de idiomas, seleccionar el idioma que quieren y luego finalizar. En ambos casos, si no desean seguir escuchando al presentador de fondo, pueden hacer clic en silenciar el audio original. English to Spanish interpretation is available at this event. If you are using a PC, please select the language by clicking the Interpretation icon at the bottom right of the screen. If you are using a cell phone, touch the screen to display the menu and press the More button located at the bottom right. Then select the Language Interpretation option, select the language, and then finish. In both cases, if you don't want to hear the presenter in the background, click the Mute Original Audio. Les agradecemos por estar conectados a nuestra teleconferencia y a continuación le doy la palabra a Ricardo Sierra, líder de Celsia, que comienza la presentación. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias, Gonza. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar, pues, antes por decirles que esta semana ha sido, pues, dura para la familia Celsia. Hemos, lamentablemente, con este COVID que veníamos también con un muy buen track record de contagiados y al haber logrado mantener todas las operaciones bastante estables sin ningún problema, tuvimos la pérdida muy lamentable de un gran coequipero y amigo, que es Mauricio Llanos Beltrán. Mauricio Llanos era nuestro líder de regulación. Entonces era la persona que manejaba todo el tema de propositivo, de cambios, de ajustes, de ideas nuevas de los productos y negocios que hemos venido desarrollando. Fuera de eso era la persona que nos representaba en la gran mayoría de los gremios del sector. Y una persona, la verdad, que tenía una mente brillante para entender la regulación y las necesidades de este país en ese sentido. Propositivo como ninguno, hombre de familia, espectacular ser humano. Estamos muy tristes por esa pérdida y queremos dedicarle a Mauro estos resultados de este trimestre y de estos 4 o 5 años, porque él estuvo desde el principio en el equipo que ha venido transformando la cultura de Celsius. Así que no queríamos dejar de pasar este momento para dedicárselo a él. Siguiendo con el tema, vamos a comenzar entonces con la agenda de resultados. Y como ustedes bien conocen, nuestras operaciones en Colombia tienen su corazón en el Valle del Cauca. Cientos de colaboradores han estado viviendo momentos angustiantes en grado sumo y a pesar de ello siguen aportando y trabajando con entusiasmo por nuestros clientes y procurando mantener nuestros servicios de energía sin interrupciones. A todos ellos un mensaje de acompañamiento, de solidaridad, un especial agradecimiento a todos los celsianos que están en diferentes regiones de todo Colombia con toda la buena energía por seguir aportando al bienestar de Colombia. Hoy, que es un día complejo también, todos los celsianos que nos sumamos, cuando uno mira los que trabajamos de forma directa, que somos más de 2.000, más todos los otros colaboradores que trabajan con proveedores de servicios nuestros, llegamos a una cifra mayor a 10.000 personas. Esas 10.000 personas están hoy trabajando, dedicadas a prestarle el mejor servicio a ese 1.200.000 clientes, a que puedan utilizar esa energía eléctrica que sirve para todo, para trabajar, para estudiar, para entretenerse. Así que estamos full trabajando y tratando de sacar este país adelante como toca. Igual para todo ese ecosistema virtuoso que tenemos en Celsia, conformado por nuestros clientes, proveedores, accionistas, inversionistas, les mandamos un saludo lleno de esperanza y de solidaridad. En Celsia estamos convencidos que las crisis son muy valiosas como para desaprovecharlas. Y creemos que nuestra democracia e instituciones saldrán fortalecidas y que la mejor manera de apoyar a nuestro país es continuar trabajando en pro del desarrollo. La compañía ha dispuesto unos principios de actuación para la atención del servicio de energía y el cuidado de sus clientes y colaboradores durante esta situación coyuntural. Mantenemos la seguridad de nuestra gente como un criterio prioritario. Hemos desplegado mecanismos para preservar la seguridad física y emocional de nuestros colaboradores. En los equipos operacionales restringimos desplazamientos, reprogramamos turnos y actividades operativas, y nos ha funcionado muy bien hasta ahora. Y todo el personal administrativo, como veníamos desde la pandemia, sigue y se mantiene en trabajo remoto. Entendiendo que el servicio de energía es esencial, hemos dado prioridad a la atención de daños en la medida en la que los bloqueos a las vías y la disponibilidad de materiales lo ha permitido. Tenemos canales abiertos con las autoridades civiles y militares para trabajar conjuntamente en facilitar el desplazamiento y las labores de nuestras cuadrillas. Adicionalmente, estamos aplazando algunas de las actividades de mejora programadas y mantenimiento de la red para evitar las interrupciones que estas requieren. Igualmente, estamos trabajando en coordinación con las instituciones, con los gremios y autoridades en la protección de nuestra infraestructura crítica para garantizar su operación continua. Quiero darle un especial agradecimiento, de verdad, a todas nuestras Fuerzas Armadas, que han venido ayudándonos muchísimo, muchísimo, para garantizar no solamente la seguridad de los colaboradores, sino de la infraestructura crítica, para que todos nuestros clientes en el Valle, en Tolima especialmente, puedan y sigan disfrutando del servicio de energía eléctrica. A esos militares y policías, muchas gracias. Quiero también hoy compartir lo que viene haciendo Celsia como parte del Grupo Argos para aportar a la transformación del país, porque estoy seguro que también lo hacen cientos de negocios, sin importar su tamaño, que favorecen el progreso. Celsia, gracias al capital de nuestros accionistas e inversionistas, con los colaboradores, con la comunidad y en general con todos nuestros grupos de interés, ha construido un tejido empresarial y social que nos permite llevar el servicio de energía a más de 1.200.000 clientes, generar más de 10.000 empleos directos e indirectos con nuestras compras de bienes y servicios a más de 3.000 proveedores, así como llegar a las comunidades en las que operamos con apoyo social y ambiental. En los últimos 3 años, la compañía ha mantenido un altísimo ritmo de inversiones en la construcción de nuevos activos y continuidad del negocio, proyectos de energía renovable no convencional y nueva infraestructura de distribución, con la cual hemos podido aportar un futuro más sostenible y mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica a los clientes. Igualmente, en el marco de los aportes de nuestra inversión social, en los últimos 3 años, desarrollamos distintas iniciativas por un valor de 81 mil millones. 75% de ellas son voluntarias y el 25% obligatorias. Una generosidad impresionante de nuestros accionistas frente a estos temas sociales. Nuestra buena energía llegó a 11 departamentos y a cerca de 100 municipios, con programas para el fortalecimiento de la calidad educativa, el mejoramiento de infraestructura comunitaria y escolar, el acompañamiento organizacional y productivo de muchas organizaciones y negocios, y uno muy especial, el apoyo en temas de salud. En el último año, conscientes de esta crisis mundial generada por el COVID y de la mano de los organismos de gobierno bajo el lema Celsia Contigo, entregamos más de 1.5 millones de insumos de bioprotección, 517 equipos médicos a los hospitales, desde unidades de UCI hasta robots para pruebas automatizadas para mejorar velocidades, más de 3.250.000 litros de agua y 15.800 paquetes nutricionales a familias y comunidades vecinas a nuestras áreas de operación. Esto queríamos hacer como este recuento antes de pasar al tema de impuestos, porque creo que tenemos que recuperar o hacer recuperar y que conozcan lo que es el tejido empresarial, lo que son estos ecosistemas virtuosos. Tenemos que hacerle publicidad, que lo conozcan y que la gente entienda la dinámica de la importancia del sector privado en el país, pequeño, mediano y grande. La compañía también ha contribuido con más de 1 billón de pesos en impuestos, 1 billón en los últimos 3 años, en las distintas geografías en las que tenemos presencia. Esto incluye todo tipo de impuestos, territoriales, locales y los nacionales, lógicamente. En Colombia, los impuestos pagados fueron más de 960 mil millones. Con el programa de obras por impuestos, con el cual aseguramos que el impuesto que se genera en un territorio se quede en el territorio, programa maravilloso de este gobierno, hemos ejecutado 8 proyectos relacionados con educación y construcción de infraestructura por más de 60 mil millones de pesos, los cuales han beneficiado a más de 42 mil personas. Este año presentamos 5 proyectos para consideración de la ART que emplearían recursos por 40 mil 700 millones y beneficiarían a más de 70 mil personas. Estamos confirmando una noticia del día de ayer en estos temas de la ART, y si no la confirman, noticia maravillosísima para el departamento de Antioquia, porque no habían clasificado unos proyectos que habíamos presentado de dotación escolar, que le van a servir a muchísimos municipios de Antioquia en diferentes regiones, en un trabajo conjunto entre Grupo Argos, Cementos Argos, Grupo Nutresa y Celsia. Ojalá que nos lo confirmen muy pronto, y es una noticia de un impacto increíble para el departamento de Antioquia, un proyecto de dotación escolar. En Celsia estamos contribuyendo a la construcción y desarrollo del país, como todos los que nos están escuchando. No paramos. Lo que hacemos es avanzar hacia el siguiente resto, que produzca un círculo virtuoso de entrega de un servicio superior, de creación de empleo, de inversión y bienestar para la sociedad. Veamos ahora cómo nos ha ido en este primer trimestre. En la última llamada mencionamos que el 2021 sería un año enfocado en la ejecución de los proyectos de crecimiento, lo cual tendría un efecto importantísimo para los años 22 y subsiguientes. Estamos en modo inversión. En la plataforma solar, donde esperamos tener 620 megavatios nuevos entre operación y construcción, inauguramos Celsia Solar El Carmelo, una granja solar de 9.8 megavatios de capacidad en Candelaria, en Valle del Cauca. Es una granja muy bonita, conectada a un cliente avícola gigantesco. Con esto, es un proyecto que ayuda a la recuperación del país, a la recuperación del empleo. Fue un proyecto muy exitoso también, porque logró generar en su periodo de construcción más de 182 empleos, y de los cuales logramos que el 23% de los empleos, que el 100% siempre eran de hombres, fueran de mujeres. Esto fue un experimento en vivo y en directo de cómo desmasculinizar ciertas tareas operativas, y funcionó con la productividad, con los resultados esperados. Así que estamos muy contentos con eso, y esos estamos tratando de generar equidad de género desmasculinizando funciones y operaciones. Estamos contratando linieras, mujeres que se le midan a operar las redes de nosotros. Con esta granja se evitará la emisión de más de 640 toneladas de CO2, lo que equivale a sembrar cerca de 106 mil árboles, contribuyendo así pues a la mitigación de efectos de cambio climático. Estamos iniciando construcción de Celsia Solar La Paila, otra granja importante. Estamos muy contentos porque también va a estar conectado a un cliente industrial muy importante, muy querido en el Valle del Cauca. Y estamos también próximos a iniciar otros 2 proyectos fotovoltaicos. Vamos por esos 620 megas en construcción a final del año. En Panamá, tenemos un avance ya del 95% del proyecto Solar Prudencia. La primera granja solar que vamos a construir nosotros en ese país, porque nosotros ya hemos comprado una pequeña granja solar, tendrá una capacidad de casi 10 megavatios, generará 17 gigavatios hora por año. Es como la energía para 4.000 hogares. Esta granja se va a conectar a la subestación de nuestra central hidroeléctrica Prudencia, que si ustedes ven, ahí a la izquierda en la foto, está nuestra central hidroeléctrica. Esa es una central muy atípica, que no se ven en Colombia. Hay una gran central arriba en las montañas, que tiene un embalse. Ese embalse genera, pues digamos, una importante salida de agua. Baja por el río Estí, si no me equivoco. Y esa agua después se canaliza por un canal larguísimo que tiene 3 pequeñas centrales hidroeléctricas. Esta es una de ellas. Y esas 3 son de la cadena Dos Mares, que es en la región de Chiriquí, en Panamá. Es una central muy, muy linda. Entonces le estamos colocando en las tierras aledañas, donde podemos, energía solar para complementar. Entonces miren qué bonito queda el combo en esa zona. Esperamos que esta planta esté en operación en junio de este año. El proyecto termoeléctrico a gas El Tesorito ha logrado avanzar muy bien en todo el tema de vías internas, en la adecuación de las carreteras de acceso, y se mantienen todas las gestiones ambientales y sociales con la comunidad. Al 31 de marzo ya teníamos casi 400 personas empleadas en una zona muy aporreada por temas de desempleo, comunidades que tienen muchas necesidades a nuestro alrededor. Contratamos de esas 400, 252 personas son de los dos corregimientos que están ahí al lado, que son el corregimiento de San Antonio y la vereda de Los Laureles. Eso es en Sahagún. Los equipos están trabajando para adelantar la entrada en operación del proyecto. Este proyecto tiene 200 megavatios de capacidad. Esperamos entrar mucho antes de la fecha límite, que es diciembre del año entrante, diciembre del 22. Yo creo que este proyecto, al ritmo que viene muy bien, debe estar en operaciones en el primer trimestre del año. La subestación que conecta al sistema interconectado, que está exactamente en el mismo sitio de Tesorito, está ahí a 50 metros, que la estamos construyendo también nosotros, va a estar lista hacia el mes de octubre. Es decir que todo el equipamiento, todo el material de esta central ya está listo, está en proceso de transporte, así que estamos muy contentos, muy entusiasmados, una relación excelente con la comunidad, con las autoridades, y creo que esto está generando un impacto social y de desarrollo muy bonito en la región. Pasemos a inversiones en fortalecimiento de red. En distribución, en el trimestre hicimos 76.600 millones de pesos de inversiones. Esto sigue mejorando los temas de servicio. En el Valle las inversiones superaron los 42 mil millones. En Tolima las inversiones en continuidad de expansión fueron de 34 mil millones. Y en los últimos 18 meses hemos venido trabajando en la construcción, repotenciación y modernización de las subestaciones, los circuitos y de sistemas de control para seguir haciéndolos más confiables y seguros. En el trimestre el SAIDI en Tolima fue de 10 horas con una mejora del 37%. Miren las mejoras que hemos venido logrando en Tolima. Es una locura. El SAIFI, 7.6 veces, que es la frecuencia de interrupciones. El otro es la duración. Ese ha bajado un 7%. Entonces, esto se traduce en una reducción en quejas por servicio entre el 2020 y el 2021 del 21.5%. Y un 25% frente al trimestre anterior. Pero lo que es más importante, que es una locura, oigan este dato. Nosotros cuando recibimos esto en el 2019, lo recibimos con un número de quejas por servicio. Y las quejas por servicio en el Tolima ni siquiera eran 24 horas, 7 días que tú podías poner la queja, sino que había como un horario de oficina para poner quejas. Nosotros ampliamos hicimos gratis las llamadas y pueden llamar 24 horas, 7 días a los clientes cuando tengan cualquier problema. A pesar de que tenemos unos canales mucho más abiertos, la disminución de quejas en 2 años en el Tolima es del 55%. Entonces, estamos muy contentos porque sabemos que esos clientes en el Tolima están viendo el cambio, están viendo las inversiones, se empieza a sentir en calidad el servicio. Y eso es muy importante para un departamento que lo tiene todo para seguir desarrollándose como una segunda zona de segunda vivienda para la gente que vive en el interior del país, especialmente en Bogotá. Y hay muchas oportunidades de centros logísticos y desarrollo en la región del Tolima y de turismo. Así que un buen servicio de energía eléctrica es vital para todo eso. Nuestra disponibilidad de activos, tanto en Valle y en Tolima, sigue por encima del 99%. Conscientes de la importancia también de ayudar a la recuperación económica de los hogares y de las empresas con nuestros clientes, nosotros continuamos con la opción tarifaria durante este trimestre, lo que permitió que nuestros clientes tengan una menor tarifa frente a la aprobada por la CREG. Este menor cobro representó para el trimestre 35.500 millones de esfuerzo, los cuales 23.500 millones fueron solamente para el departamento del Tolima. Asimismo, durante el trimestre, aplicamos subsidios en la tarifa por valor de 58 mil millones. Este monto, el departamento del Tolima, se aplican 23.300 millones. Esto es muy relevante porque nosotros logramos una cosa muy bonita el año pasado y fue que los clientes que están clasificados en estrato 3 en el Tolima no tenían acceso al subsidio del 15% sobre su tarifa, sobre la tarifa y el consumo de subsistencia, que era una locura. Eran el único departamento del país que no lo tenía, y nosotros desde que llegamos a Tolima nos pusimos en la tarea de conseguir la autorización del gobierno para eso, y el gobierno inmediatamente nos ayudaron, y a finales del año pasado logramos eso. O sea que ya hoy nuestros clientes en el Tolima, estrato 3, tienen una deducción del 15% mensual en su tarifa de subsistencia. Y si uno hace la cuenta, es como que si les salga ya hoy subsidiado, gratis, que se paga con los impuestos de todos los colombianos, un mes de tarifa. Un mes de tarifa al año, esos clientes de estrato 3 ya no tienen que pagar. Así que estamos muy contentos por todos estos avances. La consolidación de la recuperación de la demanda de energía en el país irá de la mano con los avances de la contención del COVID y la posibilidad de acelerar la producción en los distintos sectores de la economía, esperando una pronta finalización de las actividades de bloqueo que se han presentado y que han generado tanta pérdida de empleos y riqueza para el país. Antes de pasar a los resultados con Esteban, quiero contarles también de los avances en el proceso de BLM en Panamá. Luego de un proceso largo pero muy amigable, muy propositivo de negociación con los acreedores y con el gobierno, que es nuestro socio. Acuérdense que el gobierno tiene prácticamente la mitad de Bahía Las Minas. Estamos cerca de alcanzar la firma del memorando de entendimiento que nos va a permitir en los próximos meses la enajenación de los activos de la sociedad y la cancelación de las acreencias en la forma que se ha negociado. Eso es muy importante porque ya, hemos dicho, creemos que es esta semana que firmamos ese acuerdo, ese memorando de entendimiento. Entonces ese es un capítulo muy importante de manejo que le estamos dando a un activo que ustedes saben que tenía problemas por obsolescencia, por su competitividad en el mercado y por una carga financiera histórica que tenía esta compañía desde que antes de que la compráramos. Así que esto vino pues en el paquete de compra de unos activos en Centroamérica. Entonces, muy bien, en ese punto termino un poco mi conversación. Invito aquí a Esteban a que nos dé detalle de los estados financieros. Bienvenido, Esteban.
Gracias, Richard. Bueno, empiezo por recordarles que, como es costumbre, los detalles de operacionales y financieros pueden consultarlos en los reportes que publicamos en el sitio web de inversionistas. Bueno, los ingresos consolidados al cierre de marzo alcanzaron los 980 mil millones. Eso es un 5,6% más respecto al año anterior. Este comportamiento se debe en gran parte a la mayor generación que tuvimos respecto al año pasado. Recuerden que tuvimos una, como lo decía Ricardo, un cambio muy importante en la cantidad de generación por las condiciones hidrológicas y a la puesta en operación de los nuevos activos de generación, particularmente la PCH San Andrés y las dos granjas solares del Espinal y el Carmel. Igualmente tuvimos unos ingresos superiores en los temas de conexión. Colombia representó el 87,5% de nuestros ingresos, mientras que Centroamérica representa el 12,5%. A nivel del costo de ventas consolidado, este fue de 665 mil millones, con un aumento del 7%. El crecimiento se explica principalmente por mayores costos de depreciación, por los activos puestos en servicio, así como por mayores costos de mantenimiento y costos de materiales asociados a la estrategia de mejora en la calidad del servicio, especialmente en Tolima. El gasto administrativo del trimestre fue de 75 mil millones, con una variación del 14,6%. Este incremento obedece a menores gastos en el 2020. Recuerden que lo hablábamos en la conferencia de hace un año, tuvimos una reversión en Centroamérica de una provisión por 2,7 millones de dólares que hizo que los gastos en ese trimestre fueran anormalmente bajos, eso cerca de 10 mil millones. Entonces estamos normalizando ese comportamiento y adicionalmente en 2021 tenemos mayores gastos por 2.900 millones asociados a las actividades de atención del COVID-19, tema que no teníamos en el primer trimestre del 20, pero que a partir del segundo trimestre sí los comenzamos a reflejar. Y tenemos 7.200 millones de pesos de provisión de cartera. La provisión de cartera fundamentalmente en el 2020 se movió en el segundo y el tercer trimestre del año. El EBITDA consolidado para estos tres meses entonces alcanzó los 336 mil millones con un aumento del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior y el margen EBITDA se ubicó en el 34,3%. Si lo miramos a nivel de las regiones, Colombia contribuye con el 86% del EBITDA, son 289 mil millones, y Centroamérica, por su parte, con el 14% del EBITDA, que son 47 mil millones. Si lo miramos a nivel de negocio, el EBITDA del negocio de generación alcanzó los 212 mil millones, distribución y comercialización en el Valle, 91 mil millones, y el negocio de comercialización que se refleja en los estados financieros consolidados, 33 mil millones en Tolima. Recuerden que aquí no están los activos que es propietario Caoba. El gasto financiero registró 71 mil millones. Eso es una disminución del 21% debido fundamentalmente a la disminución en los indexadores, particularmente en el IPC, y a menores tasas de interés en los créditos de corto plazo que empleamos en la operación. La ganancia neta consolidada fue de 115 mil 700 millones, con un aumento del 33,4% respecto al año anterior. Esto se explica en gran parte por el desempeño operacional, por el menor gasto financiero que acabamos de detallar y por una menor provisión de impuestos en el NIT Celsia S.A., que tiene resultados muy diferentes a los de hace un año cuando teníamos los ingresos del PPA de Termoflores. Cuando descontamos el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora también registra una ganancia de 83.500 y un aumento del 28,4%. En términos de endeudamiento, la compañía cerró el primer trimestre con una deuda consolidada de 4,2 billones de pesos, un indicador de apalancamiento de 3,1 veces deuda neta a EBITDA. Frente al año 2020, el efecto de la devaluación en la deuda de Centroamérica representó 86 mil millones de pesos más de endeudamiento comparativo. La compañía cierra el trimestre con una caja consolidada de 286 mil millones. Colombia de eso tiene 82 mil millones, mientras que en Centroamérica tenemos 204 mil millones de pesos. Hablamos de Caoba, ahora lo mencionábamos en las cifras. En el primer trimestre, los ingresos ordinarios de Caoba fueron 42 mil millones, creciendo un 12,5%. Debido a una mayor demanda, a un aumento del IPP y a que comparativamente con el 2020 tiene mayores activos, digamos que construidos y en operación en Caoba, fundamentalmente detrás de los planes de expansión de Tolima que el año pasado se desarrollaron. El EBITDA por su parte fue de 36 mil millones, eso es un 8,4% más, y la ganancia neta fue de 371 millones con una disminución del casi el 94%. ¿A qué se debe esa disminución? Pues, ustedes recuerdan, Caoba alcanzó su financiamiento de largo plazo en el tercer trimestre de 2020 y llevó su estructura de capital aproximadamente una razón 80% deuda, 20% patrimonio. Razón que en el primer trimestre del 2020, producto de que no se había cerrado ese endeudamiento, era muchísimo más baja. Gracias a esto tenemos una mayor flexibilidad, la estructura se debe a la mayor flexibilidad que provee el tipo de remuneración de estos activos de transmisión. Entonces, al tener mayor endeudamiento en este trimestre relativo al primer trimestre es que tenemos un incremento tan importante en el gasto financiero y una disminución correspondiente en la utilidad neta. Como ustedes bien saben, Caoba lo reflejamos en los estados financieros nuestros a través del método de participación. Richard, así termino el análisis de las principales cifras financieras con unos resultados que claramente nos permiten continuar los proyectos de crecimiento, contribuir a impulsar la economía del país, como ahora lo mencionabas, y trabajar de la mano con todos los grupos de interés y aportando al desarrollo de las regiones en las que operamos.
Gracias, Stan. Estamos muy contentos. Los resultados financieros fueron buenos este trimestre. Fueron entretenidos, el EBITDA estuvo muy bueno cuando pudieron ver ahí en las cifras, un EBITDA pues casi que histórico, incluso ese EBITDA cuando uno le suma el EBITDA que manejamos de Caoba, que fueron ¿cuántos en el trimestre? Casi otros 40 mil.
El trimestre de Caoba fueron 30, casi otros 40 mil. Sí.
Así es, o sea que estamos llegando a una cifra de un EBITDA que gestionamos de casi 400 mil millones de pesos por trimestre, lo cual es una cifra que nos encanta y que tenemos en la mira. Bueno, Estebano, muchas gracias. Y los resultados de utilidad neta también fueron muy buenos. Muchos de los analistas lo han resaltado. Fue una combinación muy interesante de un muy buen desempeño operacional con una combinación de temas de impuestos y de gasto financiero bajito. Entonces, eso va ayudando. Bueno, de todas maneras, todos estos resultados siempre se logran eso. Gracias a que nuestros clientes nos siguen prefiriendo, al apoyo de esos colaboradores que se la han jugado todo en estos, en estos días de pandemia tan duros y vamos para adelante. Quería hacer un recorridito rápido sobre un poco de lo que ha pasado en los últimos, digamos, años para uno ver esta tendencia que tiene Celsia, que es una tendencia muy, muy interesante. Y es como ver, hacer una reflexión un poquito más allá del trimestre. Lo primero es que, si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos este año unas inversiones supremamente fuertes. En inversiones propias estamos nosotros llevando a 1.4 billones y en plataformas estamos llevando 2.2 billones de pesos. Las plataformas son, pues básicamente está todo el tema solar, los 620 megavatios que tenemos, de los cuales nosotros hoy tenemos una posición de liderazgo interesante en el país. Pero con estos 620 megas, un portafolio de desarrollo que sigue creciendo, esperamos mantener ese liderazgo, porque ya pues todos los jugadores están entrando en esta categoría de granjas solares. Está la planta de Tesorito y está todo el negocio de Caoba aquí incluido. Entonces, este tema nos tiene pues supremamente contentos. Lo otro es, acuérdense la inversión que hicimos en los activos de Tolima, que nos duplicó el negocio de distribución. Y era un negocio que lo encontramos con unos indicadores de calidad muy regulares, muy abajo de la tabla, del promedio de la tabla. Ya les dimos ahorita en la conferencia cómo este equipo tiene las habilidades para hacer las inversiones rápido, hacer las inversiones que son con calidad, con eficiencia, con productividad, dentro de los estándares que nos pide la regulación y más allá. Y logramos la integración de una compañía en tiempo récord. Y hoy en día se vive la cultura de Celsia a profundidad en esas más de 300 personas que hoy hacen parte del equipo de Tolima. Entonces fue un éxito total esa adquisición. Lo otro fue el plan 5 Caribe, que nos permitió ganarnos casi 500 mil millones de pesos en negocios y transformarlos en Caoba, en esa plataforma de transmisión que tenemos hoy y que ojalá pueda seguir creciendo en proyectos. Tenemos ahí pues el desarrollo de la subestación de Tesorito, tenemos el proyecto de una línea de transmisión entre Sucre y Bolívar y la de Toluviejo, y estamos pues en este proceso muy contentos porque esto nos está generando primero unas capacidades de crecimiento adicionales y toda esa transacción, 500 mil millones de pesos de inversión, nos generó una utilidad de 260 mil millones. O sea que eso nos tiene muy contentos. Y acuérdense que hicimos una desinversión estratégica y empezamos a bajar nuestra exposición en activos que no cumplieran con nuestras mediciones de ROCE, que no, nuestra rentabilidad sobre el capital empleado. Y entonces, con base en eso, tomamos una decisión dura de un activo que traíamos hace muchos años muy querido, que fue Zona Franca, en Barranquilla. Y esto, pues la verdad, nos liberó un capital muy importante y nos permitió lograr unas rentabilidades por encima del 15% sobre la inversión que habíamos realizado en ese activo. O sea que toda esta combinación de acciones nos está permitiendo hoy, y a esto es lo que quería llegar, a una diferencia entre nuestro costo de capital, nuestro WACC, y el ROCE que tenemos de 200 puntos básicos. O sea, hoy estamos creando 200 puntos básicos de valor, de gap, entre lo que nos cuesta el capital y a lo que nos está rentando. Y todavía tenemos mucho por hacer, mucho por seguir creando valor. Las inversiones que estamos haciendo claramente están generando un delta mucho más positivo incluso que ese que tenemos hoy a nivel de todos los activos. Con esto cierro la conferencia de resultados para que pasemos a la sección de preguntas, respuestas, comentarios, lo que quieran. Entonces, bienvenidos. Gonza.
Así es, Ricardo. Muchísimas gracias. Y también a Esteban. En este momento vamos a recibir las preguntas de los participantes. Es muy fácil, están todos los canales abiertos. Pueden pulsar el botoncito de levantar la mano si están en Zoom, que está en la parte inferior de la pantalla. Si quieren retirar la pregunta, pues pulsan el mismo botón. Y también muchas personas acostumbran a aprovechar el chat para poner ahí sus preguntas. Estamos atentos a ambos canales. Adelante, entonces, quienes quieran preguntar. Bueno, veo que aquí hay una pregunta de Diego Figueroa. ¿A qué se debe la disminución del valor de las acciones de Celsia en bolsa?
Esa pregunta es la más difícil de todas. ¿Por qué bajan y suben las acciones? Ojalá que respondieran siempre las acciones a las acciones fundamentales, es decir, al track record, a los resultados, pero ustedes saben que hay demasiadas fuerzas que se mueven alrededor de la determinación de un precio en bolsa. Pues yo creo que han estado afectaditas en estos días por un poco por la volatilidad del mercado, especialmente el mercado colombiano. Pues yo quiero decirles un dato. Nosotros, el año pasado, el delta que tuvimos sobre el mercado fue de casi un 25%. Es decir, cuando uno mira la diferencia entre lo que nosotros logramos mantener y lo que bajó el ICOL CAP, ¿fue un 25%, Esteban, o eso fue? Creo que sí. Y entonces venimos con una buena racha de diferencia sobre el ICOL CAP, pero claramente nosotros estamos haciendo esfuerzos y creemos que nuestra compañía pues vale mucho más que lo que el precio en bolsa hoy le marca. Ojalá que algún día el precio en bolsa lo empiece a reflejar.
Muy bien, gracias, Ricardo. Vamos a ir combinando entre las preguntas que están levantando la mano, las del chat, para que todos tengan una oportunidad equitativa. Démosle la palabra, por favor, Jonathan, a Roberto Paniagua. Adelante, Roberto.
¿Me escuchan bien?
Sí, Roberto.
Perfecto, muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por los resultados y en especial por el mensaje que están dando al comienzo de la conferencia sobre el tejido social y la protección a las empresas. Claramente todos estamos alineados protegiendo el sector privado y las iniciativas que ustedes plantean. Muchas gracias por ese mensaje, que es muy importante en este momento que lo den. Tengo un par de preguntas ya después de esto y son las siguientes. Quisiera entender un poco ustedes cómo ven. Son tres preguntas corticas. ¿Cómo ven la estrategia en Centroamérica hacia adelante con esta salida de BLM? ¿Cómo quieren plantear ahí sus proyectos? Claramente en la parte pues, no convencional, que es donde están enfocados. Lo segundo es esta mega que ustedes tienen a 2025 relacionado con 5 billones de ingresos y presencia en 6 países. ¿Cómo ha ido cambiando? Si están pensando en replantearlo o mantenerla. Y lo último, si me pueden dar algunas cifras sobre el nivel de activo, pasivo y patrimonio de Caoba al cierre del trimestre. Muchas gracias.
Perfecto, Roberto. Te agradezco el comentario, ¿verdad? Tenemos que defender esto todos. Y sobre todo que los jóvenes, muchos acá, hay una encuesta muy reciente de la Andi en el Valle, en donde muchos jóvenes no saben definir qué es una empresa. Y eso es preocupante, porque es que cuando ellos, lo que más le están reclamando hoy es empleo y oportunidades, son las empresas las que se los vamos a dar, las pequeñas, las medianas y las grandes. Así que, Roberto, estamos en una cruzada todos para defender el tejido empresarial de Colombia, que es el que nos sostiene. Gracias por tu comentario. Centroamérica. Centroamérica, nosotros estamos, la verdad, en una mirada estratégica muy interesante. El paso que estamos dando con BLM, para nosotros, para el equipo administrativo que lidera la región de Centroamérica, es fundamental. Esta es una liquidación ordenada que nos va a tomar por lo menos un par de años. Eso no es que simplemente se cerró y ya, sino que se cierra el activo, pero hay una cantidad de pasos que seguir dando y en eso está pues el equipo de Centroamérica. Pero el equipo de Centroamérica se va a liberar de una carga, digamos, operacional y administrativa importante entre ese activo. ¿Y a qué lo estamos dedicando? Ese equipo se está dedicando al negocio de B2B. Nosotros hemos crecido mucho el negocio de techos, el negocio de grandes clientes, el negocio de eficiencia energética que está creciendo mucho en Colombia. Esperamos poderlo llevar con mucha fuerza a Centroamérica. Entonces, estamos en ese enfoque, un enfoque de más de servicios y más asset light que lo que tenemos hoy. Entonces, estamos en ese enfoque con el equipo. Hay muchas oportunidades en esos frentes en Centroamérica, especialmente en Panamá y en Honduras. No queremos abrirnos mucho, queremos concentrarnos y probar los modelos de negocio en esas dos geografías. Entonces, un poco eso es, Roberto, permaneceríamos con el activo de Dos Mares y con el activo eólico, que como ustedes saben, eso, pues el activo eólico de Costa Rica es casi un bono, tenemos todavía algunos años antes de que lo tengamos que devolver al, al gobierno costarricense Alicia ya, y en eso está. Y entonces mira cómo nos cambia la mega. La mega, nosotros tenemos una mega como expansión geográfica, y nos estamos dando cuenta de que la expansión geográfica de los 6 países quizás no es el camino. De pronto la concentración es más valiosa. Y estamos viendo concentración con diversificación en Colombia, sobre todo en las inversiones. Entonces, cuando tú miras hoy a Celsia, Celsia tiene hoy una particularidad, y es que Celsia es Celsia Colombia, ¿no es cierto?, en donde tenemos un negocio importante de generación, que hemos creado una plataforma de generación solar. Tenemos un negocio grande de transmisión y hemos creado una plataforma de transmisión que es CAOA. Entonces tenemos ahí a un socio que es Cúbico, con la mitad del negocio, que nos permite crecer exponencialmente el negocio. Entonces eso nos abre un camino de crecimiento lindísimo. Fuera de eso tenemos los negocios de, digamos, de distribución de retail, en donde estamos metiendo productos de retail, de eficiencia energética, donde estamos metiendo productos como internet de alta velocidad para estratos bajos, que ya tenemos más de 12.000 clientes. Y ahí vamos con esa plataforma, creándole valor a esos clientes, que, haciéndole disrupciones en categorías que ellos, a las que no tenían acceso o acceso muy complejo. Entonces, Roberto, eso es para darte un panorama completo. Entonces, mega en la parte de países completamente replanteada, y en la parte de ingresos sí seguimos con todas para tratar de generar la mayor cantidad de ingresos con rentabilidad, por supuesto, y por eso tenemos este plan tan agresivo de inversiones. Es un poco, no sé, Esteban, si me quieras complementar.
No,
para el tema también final de los claro. Activos de CAO.
Exacto, ese sí, mira, Roberto, más o menos CAO al corte de marzo tiene una deuda del orden de 1.06 billones de pesos y un patrimonio del orden de 260 mil millones. Es decir, tiene activos cercanos a los 1.3 billones. Esos son los grandes datos, grandes números de CAO al cierre del trimestre.
Perfecto, muchas gracias por sus respuestas y vamos a seguir trabajando todos juntos. Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, a continuación, Caterina Ortiz de Davivienda Corredores. Adelante, Caterina.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, Caterina.
Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias por la presentación. Ricardo, antes de mi pregunta, igual me uno al comentario anterior respecto a pues todos los avances de Celsia en pro del desarrollo del país y en particular, pues como tolimense, de verdad felicitarlos porque creo que el trabajo que han hecho en el Tolima ha sido muy bueno para los ciudadanos pues de esta región. Ya entrando pues a la pregunta, realmente quisiera entender si lo que pasó este trimestre en términos de impuestos y en particular del impuesto diferido, podríamos seguir viéndolo los próximos trimestres, dado que realmente pues en nuestro caso esto fue lo que explicó pues, la sorpresa positiva que tuvimos en las utilidades. Entonces quisiera entender un poco este tema y este rubro, cómo se podría mover en lo que resta del año. Gracias.
Perfecto, perfecto, Caterina, y gracias por tu comentario. Y como no sabía que eras tolimense, sino como que no. Y hoy y te cuento otra cosita de Tolima. Imagínate que vamos a ensayar un modelo de atención para las ciudades grandes, completamente disruptivo, con un servicio de motos, con un servicio que hicimos un tema de data analítica espectacular para ubicación. Vamos a ver si logramos eso. El gran problema que tenemos hoy en Tolima, Catherine, es que a pesar de que hemos bajado el SAIDI y el SAIFI, como el Tolima es tan rural, tenemos unos tiempos de atención muy largos. Nos demoramos cuando hay un daño demasiado tiempo en atenderlo, en promedio. Pero en las ciudades grandes no es tan grande, no es tanto el problema, pero en promedio en Tolima es muy grande. Entonces estamos, si nos sale bien esa apuesta, hacemos una disrupción en el modelo de operación de daños en Colombia muy interesante. Entonces, ojalá, y el experimento va a ser en Tolima. Vamos a ver cómo nos va. Gracias por tu comentario, don Esteban.
Bueno, Catherine, no, a ver, yo realmente el impuesto diferido este año no, estamos esperando que sea un año tranquilo desde el punto de vista de impuesto diferido. Es decir, nosotros sí tenemos unos pequeños movimientos, particularmente cuando entramos los beneficios tributarios de los grandes proyectos, ahí se genera un movimiento del impuesto diferido. Pero lo que nos pasó en el 2020, que como tú bien lo decías, es la gran diferencia contra lo que pasa en el 2021, es que Celsia S.A., que es una sociedad muy al límite en el ejercicio de renta líquida, comenzó a tributar y entonces es una compensación de impuesto diferido. Y ahí el movimiento que tuvimos en el impuesto diferido. Pero eso básicamente es por la naturaleza de Celsia S.A. y de los movimientos que hacemos en el impuesto diferido en Celsia S.A. Normalmente nuestro impuesto, nuestra línea de impuestos más importante desde el punto de vista operativo estará en la corriente y no en el diferido. Ahí digamos que para los modelos que ustedes tienen, el truquito que hay que estar monitoreando es el comportamiento del separado Celsia S.A. Porque el separado Celsia S.A. es el que puede generar, otra vez, producto de esa estructura de renta, el movimiento en el diferido.
Perfecto, gracias Ricardo y Esteban.
Bueno, Catherine, gracias a ti. Freddy Javier García, ¿qué conocimiento se tiene acerca de la venta de las electrificadoras propiedad del Gobierno Nacional?
Hola Freddy, ¿cómo estás? Ese proceso entendemos que están en la búsqueda de los banqueros de inversión, que están en la búsqueda de los abogados. Ese proceso creo que viene avanzando bastante bien. Y estamos esperando que el gobierno saque como alguna información oficial al respecto. Por el lado nuestro estamos estudiando las que entendemos serían objetivo de privatización y estamos empezando con los equipos a hacer un recorrido por las características de ellas, si encajan, si no encajan, qué tipo de valor podríamos crear para esos clientes. Estamos en ese trabajito preparatorio, pero todavía no ha salido nada oficial.
Muy bien, sigo con las preguntas que están en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, puede hacerlo levantando la mano. Andrés Díaz, de Data IFX, medio de comunicación especializado en finanzas y negocios. ¿Los bloqueos han afectado mucho la operación de Celsia en las zonas donde opera? ¿Tendrá esto un efecto negativo sobre los resultados del segundo trimestre?
Sí, ha tenido claramente unos problemas de cómo estamos operando hoy. Entonces tuvimos que hacer, como les contábamos, cantidades de ajustes en la operación, cantidades de ajustes. Desde la cadena de suministro que lidera el equipo de Esteban, con todos los almacenes, cómo nos surtíamos, cómo le entregamos material a las personas. Los desplazamientos se nos volvieron un enredo en muchas zonas. Curiosamente, algo de la flota ya estaba en vehículos eléctricos, alguna de las flotas de los que operamos o estaciones, y hemos tenido la fortuna pues de que no hemos tenido las dificultades con combustible, pero muchas de las flotas también han estado enredadas con problemas de combustible. Y hay algo que uno, miren la suerte, han sido 2 semanas muy tranquilas en daños, pero muy tranquilas. Entonces, hemos amanecido, digamos, o sea, cada día hemos manejado entre 200 y 300 daños en el valle, especialmente que es donde ha sido el problema, y nuestros equipos han logrado atenderlos. Lógicamente, ha habido de todo. Ha habido de todo que teníamos un daño en una subestación a la que no podíamos llegar y la Policía Nacional nos ayudó con un helicóptero para poder llegar al sitio, poder hacer la reparación. También hemos tenido que pedir intervenciones pues, de alcaldes, de personeros, de defensores del pueblo para atender daños, por ejemplo, en algunas plantas de tratamiento de municipios en donde no habíamos podido llegar. Eso ha habido de todo. Hemos tenido manifestaciones en activos nuestros, se han logrado manejar a través del diálogo, del manejo con diferentes garantes y equipos. No han sido unos días fáciles, pero en general nuestra operación no ha sufrido vandalismos graves. 2 o 3 tiendas han tenido algún problema de vandalismo, pero pues básicamente una rotura de las vidrieras y no más. Ninguno de nuestros funcionarios, gracias a Dios, ha salido maltratado, más que nos han robado un par de carros, nos han asustado a la gente, pues, y maltratado, pues, ahí en ese tema que es tan asustador. Pero en términos generales, podríamos decirles que muy bien, muy preocupados, porque nuestro tejido de clientes empresariales sí está sufriendo mucho para poder ingresar a sus plantas, despachar sus productos, y ahí hay una angustia muy grande de todo ese sector empresarial del Valle del Cauca, que como ustedes vieron, ha sufrido tanto. Y hay un dato muy, muy relevante de Esteban Piedradita, el presidente de la Cámara, en donde habla que el daño, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el daño cuantificado hasta ayer o antier era de 2 billones de pesos, el 10% de la reforma, imagínense pues, en 15 días, y que 9%, o una cifra entre 7 y 9%, no recuerdo bien, de las empresas posiblemente cierran, de las que hicieron esa encuesta. Y eso sí es muy duro. Eso sí es muy duro porque es la pérdida de un tejido empresarial, social, de sueños, de patrimonios y de empleo, que es lo que más necesitamos en este momento, una cruzada por empleo. Entonces, eso es. Vamos muy bien, gracias a Dios, gracias al apoyo de los clientes que nos ayudan, que nos protegen, la verdad, y de todas las autoridades que han estado de una u otra forma, civiles y militares, apoyando para que el servicio de energía eléctrica se siga prestando sin interrupciones.
Muy bien, Ricardo. Hay otra pregunta en el chat, dice, pues no se identifica la persona. Dice, si bien Cauca es un negocio rentable hoy, ¿qué evaluación de riesgo y medidas de acción se tienen para que ellos no se conviertan en un competidor directo de Celsius en el futuro?
Ah, perfecto. No, Cauca tiene una asset class. Es decir, nosotros dividimos los activos de nivel de tensión 1 y 2, que son los que llegan al cliente, esos siguen siendo 100% de Celsia. Los activos de nivel de tensión media y alta, sistemas de transmisión regional, sistemas de transmisión nacional, esos activos son los que caen en KO. O activos como la subasta que viene muy pronto para Atlántico de almacenamiento, también esos activos son sujetos de llevarlos a KO. Entonces, está muy bien diferenciado en qué está Celsia y en qué está Caoba. Entonces, y fuera de eso, Caoba no puede funcionar sin Celsia. Nosotros le prestamos todo el tema, desde preparar una licitación, desde el diseño, la planeación, la mirada financiera, absolutamente todo el esquema, y lo llevamos a una junta para que aprueben las ofertas, y hacemos toda la operación y mantenimiento de esos activos. Así que, la verdad, eso está todo muy bien estructurado, esa plataforma para que cree valor y no se nos vuelva un conflicto de interés en el futuro. Muy, muy buena pregunta y lo tuvimos muy en cuenta en el diseño al principio.
Muy bien, Ricardo. Juan Gallegos, de Porvenir. Se había dicho que la planta de Tesorito entraba a finales de este año. ¿A qué se debe el retraso y que entre el primer trimestre del año entrante?
Hombre, Juan, entraba en diciembre. Todavía tenemos esperanza de que pueda entrar en diciembre, pero en pruebas. Pero sí nos retrasamos 2 meses. Y te voy a contar por qué. Por tres metros. ¿Cómo te parece que cuando llevamos la aprobación del layout de la planta, por una interpretación del ANLA, por 3 metros teníamos que mover la planta? Porque estábamos ahí como en un caos, en una esquina de un caos. Pero te lo digo, una cosita así. Y no queríamos correr riesgos de que nos quedara chueco el permiso. Entonces volvimos a darle que nos había, la verdad, habían cumplido muy bien en los tiempos de sacar los permisos, los análisis, todo. Entonces nos tocó volver y ese retraso para empezar las obras de adecuación de donde va a quedar la maquinaria de la central. Entonces eso fue, lamentablemente. Pero en febrero, a más tardar, está prendida, si Dios quiere. Toco madera.
Así es. Bueno, Jorge Vargas, de BTG Pactual. Buen día, Ricardo, Esteban y todo el equipo de Relación con Inversionistas. Tengo una pregunta y es, teniendo en cuenta la difícil coyuntura actual del país y los riesgos que esto puede tener en términos de logística, ¿se podrían esperar atrasos en los tiempos de entrada de operación de Tesorito, precisamente, y atrasos en la construcción de los 650 megavatios en energía solar para el 2021? Jorge Vargas de BTG Pactual.
Jorge, sí, y yo le voy a pedir a Esteban que nos relate un poquitico las afugias que tenemos en cadena de suministro. Es decir, si esto pues se alarga, que Dios quiera que no se alargue, pues porque es que fíjense, no es solamente hoy en día, o ayer, salió la Sociedad Portuaria Aguadulce en Buenaventura declarando fuerza mayor. Es decir, tiene sus patios completamente llenos, no ha podido mover los contenedores que tiene y le está diciendo a las navieras que tenían programado llegar al puerto que no tiene cómo recibirlas. Entonces, eso, si nos pasara eso con una carga de paneles solares, o con cualquier otro tipo de carga, imagínate lo que nos pasa. Entonces yo creo que sí, que hay un riesgo si esto se alarga, pero no, digamos que un panel solar es lo de menos. Es que no está entrando el grano, no están entrando los alimentos, las exportaciones de frutas se van a perder, los clientes de exportación que no pueden esperar a que Colombia solucione el problema. Ayer veía un comunicado dolorosísimo de Carvajal Empaques, de Propal, diciendo que clientes estaban en el exterior, años de trabajar esos clientes, pues están empezando a probar otros proveedores. Entonces eso sí es muy doloroso. El daño que se está haciendo con estos bloqueos, que son pues muy, muy, muy lamentables, sí daña las cadenas de suministro. Nosotros hasta ahora no tenemos mayores problemas, pero podrían llegar. ¿No es cierto, Esteban?
En un escenario en que se extiendan pues mucho más tiempo, como dice Ricardo, sí podríamos tenerlo. Por ahora, en estas próximas semanas, teníamos tranquilo el tema de abastecimiento. Logramos en los primeros días de paro entrar una de las únicas maquinarias que necesitábamos con urgencia. La logramos entrar hasta Barranca Bermeja, que era un transformador nuevo para la planta Merieléctrica que estábamos requiriendo. Eso lo logramos entrar. ¿Te acuerdas? 28 y 29 transportando un transformador gigantesco. Por ahora, en las próximas semanas estamos tranquilos. Los paneles que necesitamos para la granja que está en construcción ya están aquí en Colombia. Pero sin lugar a los escenarios en los cuales se extiende y se extienda, pues sí nos genera un tema. Y lo más importante que dice Ricardo es que tampoco estamos viviendo una situación fácil en comercio exterior. Hay mucho atranque en las navieras, hay mucho problemas de suministro en términos de encontrar cupo en los barcos, de encontrar contenedores. Obviamente, pues si esto empieza
pero
a
volverse una burbuja, Esteban, pues
va a grabar.
Pero Esteban, esto era antes de este, no es paro, es un problema global. Antes.
Un problema global, exacto.
En cadena de suministro marítimo.
Marítimo. Y entonces, obviamente, si a eso no, o sea, que los veneros no van a poder tocar puerto, pues eso nos agravaría la situación. Esperemos que, como dice Ricardo, esto se solucione rápidamente y los bloqueos se terminen, porque sí podríamos seguir lastimando, y sobre todo lastimando a la economía y tantas empresas.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Gracias, Juan.
Diego Vega pregunta, en un escenario de aumento significativo de tasas de interés de 1 a 3 años, ¿qué alternativas contemplan para compensar el roce y mantener el gap sobre el inminente incremento del WACC?
Esteban.
Bueno, Diego, yo te diría, son dos partes importantes. Primero, roce, es que pues toda la organización está muy concentrada en que nuestro roce sea un roce siempre ascendente. Hacer inversiones que sean, con, digamos, que cada nueva inversión traiga una tasa de rentabilidad muy atractiva para que efectivamente siga subiendo el tema del roce, nuestro compromiso con ser más eficientes, con la creatividad para subir el roce. Desde la perspectiva del WACC, nosotros desde hace un tiempo atrás habíamos iniciado una estrategia de la estrategia de mercado de valores. Hoy la deuda media de esta organización tiene una vida de casi 8 años. Es decir, nosotros permanentemente estamos manejando y administrando que la vida media de la deuda sea larga para evitar estas coyunturas. Entonces, obviamente estamos tratamos de adelantarnos si vemos ventanas para tomar el endeudamiento más barato, pero tenemos realmente un costo estructural competitivo. Tenemos fluctuaciones en los indicadores como el IBR, como el IPC, sin lugar a dudas, pero a nivel estructural, la deuda de la organización hoy tiene un costo promedio muy competitivo, muy competitivo, tanto en dólares como en pesos. Y tenemos una duración muy larga que también nos permite, digamos, que mirar las volatilidades de corto plazo con algo de tranquilidad, pero también tratando de aprovechar las oportunidades que nos brinde el mercado. Luego, lo bonito que también hemos logrado con esta transformación, con esta historia de los últimos años, es que tenemos un buen acceso a las fuentes de fondeo. La organización tiene un buen acceso y eso nos permite también ser competitivos en los costos financieros. Entonces, ahí trabajamos también en el WAC con una estrategia que traemos de tiempo atrás y seguiremos monitoreando para ver si hay oportunidades de bajar la tasa y dejarla sobre todo estructural.
Bueno, Esteban, Ricardo, les cuento que en este momento no tenemos ninguna otra pregunta formulada ni nadie con la mano levantada. No sé si quieren hacer un cierre después de haber presentado pues, estos resultados y visto el panorama que tenemos.
Pues gracias, Gonza, y a todos los que participaron en la conferencia. Muchísimas gracias. Les deseamos lo mejor, que sigan sanos con esta pandemia en la que estamos y que pues esta situación pues como de convulsión que hay en el país, por decirlo menos, sea superada muy pronto para que podamos seguir trabajando y generando el empleo que es lo que necesitamos. Por ahí escuché que no hay mejor política social que un buen empleo. Así que les mando un abrazo muy grande a todos y gracias por acompañarnos hoy en la conferencia. Esteban y Gonza y todos, gracias.
Gracias a todos.